Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto. Es las 8 de la mañana con un minuto. Con un minuto, porque no puede ser en plural si es uno. Exacto. Don Matías del Río, Consuelo Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos
Les
días.
Cuento que es viernes y que es 28 de agosto. Es de las pocas certezas que tengo para este programa.
Muy buenos días, Consuelo y Nicolás, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye,
hagamos una mención cortita a lo de AVE.
Ah, yo entendí que íbamos a hablar de los camiones. Sí,
renuncia. La
renuncia. Renuncia ahora, renuncia hasta que elijan.
Acaba de hacer la conferencia de prensa. Hace poquito rato. Se supo en hora de Japón, un poco más temprano, que iba a suceder, y la conferencia de prensa de Shinzo Abe, que es el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia de Japón. 8 años. ¿Ya? Y sí. Y renuncia, dice que básicamente es porque lo decía recién, la actitud. No se ve tan joven,
¿eh? Si uno lo mira, y además que da la impresión de que está hace mucho tiempo, está en el escenario, así uno, es una cara, es una persona que uno lo ve hace mucho tiempo en muchas cumbres, pero es mucho más joven de lo que uno podría imaginar. Uno dice, bueno, ya es la hora de que esto, la gente vaya dando paso, pero con 65 años podría, o sea, tenemos un candidato casi 80 que está a punto o está cerca de asumir en el país más grande del mundo. Entonces
Tiene esta enfermedad que dice que él se la mantiene a raya, colitis ulcerosa, pero que ahora a mediados de año, en el mes de junio, había tenido un rebrote y que en julio había empezado a sentir ya agotamiento, y dice que en política lo más importante son los resultados, y que no quiere que su estado de salud afecte la manera en que toma las decisiones. Parece que es una enfermedad inflamatoria de los intestinos que, provoca colitis, obviamente, pero náusea, pérdida de peso y fatiga, una fatiga muy importante, y dice que él siente que esto puede, el deterioro de su capacidad física puede llevarlo a cometer errores
no estar concentrado, es como cuando uno dice, si un deportista tiene que
errores de juicio, ese es el término que utilizo lo estaba buscando acá, que su condición física deteriorada lo puede llevar, dijo él, a tomar errores de juicio, y que
no es que afecte el intelecto, no es que afecte te saca de tu centro, te saca de las preocupaciones.
No, pero si estás con cansancio crónico y tienes que tomar medicamentos fuertes,
tienes que estar en tu plenitud,
afecta tu capacidad de trabajo. Claro,
total, eso es.
Sí, y hay un tema ahí, esta es una enfermedad crónica que aumenta muchísimo, a manera exponencial, el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entonces hay quienes, el ministro decía que lo había tenido, el primer ministro decía que había tenido, perdón, controlada
había tenido
la enfermedad.
Alergia.
Salud.
¿Ah? Eso se llama alergia, sí. Había tenido controlada la enfermedad, yo no controlo la alergia, y hay quienes especulan que podría tratarse de un agravamiento que tuviera que ver inclusive con que tuviera que afrontar tratamientos mayores, como eventualmente un cáncer de colon o de recto. Es bastante limitante en términos de lo que se puede comer, es poco recomendable la atención, claramente no parece ser una patología recomendable para alguien que tiene que tomar decisiones. Y eso es lo que Shinzo Abe
no está claro mucho cómo va. Dijo que hay peleas dentro del partido, del Partido Liberal Democrático, y va a depender de qué deciden, si por la pandemia hacer una elección chiquitita entre los propios parlamentarios, o en circunstancias normales, que habría sido hacer una elección más grande con participación de los partidos a nivel regional, lo que abre el abanico para el partido y poder oponerse, digamos, a la adición de AVE. En todo caso, como decíamos, fueron 8 años de liderazgo, y lo que se destaca hoy en la prensa es que dio un sentido de estabilidad al país, nunca pudo superar problemas con Rusia, qué sé yo, pero nunca pudo superar la deflación crónica. ¿Ya? Y él esperaba que es esta idea de que los precios bajan, digamos, en la tercera economía del planeta, pero siempre con deflación, ¿verdad? Entonces, y meten plata al sistema, pero es un caso crónico también, una enfermedad crónica en Japón. Y él esperaba haber revertido eso y haberlo logrado además con los Juegos Olímpicos, que era como un gran boom, y haberse despedido luego de eso, pero sabemos que los Juegos...
Era un hito que AVE y que Japón quería marcar, como ha ocurrido con muchos países que ante eventos como esos han marcado un antes y un después. Él quería tratar de dar vuelta, y efectivamente la pandemia, una de las primeras víctimas de la pandemia, fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. 8:06 a.m. Paro, movilización, protesta o como quiera llamárselo de los camioneros está generando una serie de situaciones que tienen que ver con, uno, lo más básico, que es la discusión respecto a cuándo una movilización es legítima, cuándo debe ser reprimida con fuerza y cuándo no. Daría la impresión que aquí... la clase política chilena ha dado de nuevo unas demostraciones fantásticas de su incoherencia, porque vemos parlamentarios de Chile Vamos aplaudiendo la movilización, y vemos a parlamentarios de la oposición, incluyendo a la presidenta del Senado y otra gente, pidiendo que se aplique represión y que se aplique y que se utilice la fuerza, planteando que no es legítimo interrumpir el tránsito de los demás. Bueno, de mucha incoherencia, pero yo creo que eso a esta altura es casi una anécdota.
Es como casi en todos los temas que nosotros tocamos y vemos hace tiempo. No, los juicios no dependen del mérito de los hechos, sino que si están o no de mi lado. Eso es una sociedad polarizada, es lo que pasa eso. Es un poco el dictador. Con las dictaduras pasa lo mismo, que es lo típico, ¿no es cierto? Para que veamos con el caso clásico.
O estás conmigo o estás contra mí.
Y el caso de que si el dictador es de tu lado, morigeras tu juicio, pero el dictador del otro lado es inaceptable. Y eso pasa, y esto es bastante transversal. Aquí pasa lo mismo. No vamos a legislar con presión, salvo que yo sea que estoy presionando o yo esté del lado de los que presionan o tenga coincidencias ideológicas. Aquí los paros lo mismo, pero impedirle a un estudiante que entre a clases, no solamente porque no le interese la movilización, sino que eventualmente está en contra de la movilización un estudiante, y aquí hay estudiantes que no se les deja, y aquí hay camioneros que no dejan pasar o no dejan fluidez al tránsito. Entonces, claro, ahí es donde la política pierde credibilidad, porque el público que es neutral dice, bueno, no entiendo esto, no entiendo cuál es el fondo.
Claro, bueno, yo creo que lamentablemente hay mucho de eso, Matías, pero tú lo decías muy bien. Yo creo que esto, o sea, yo dije que esto se convierte en anecdótico y tú dijiste que se convierte en normal. El problema es cuando la anormalidad se convierte en normalidad y no le pedimos más al resto. Pero insisto, creo que a esta altura de anécdota hay un tema un poquito más de fondo y tiene que ver con cuál es el margen que tiene el Estado para permitir lo que está pasando con los camioneros, que por más que se le quiera bajar el perfil, es un tema complejo. Hubo interrupciones de carretera, me consta, porque he hablado con camioneros de a pie, digamos. Bueno, los camioneros no son de a pie, andan en camión, pero camioneros que no pertenecen a grandes organizaciones, y que me dicen que ellos no se atreven a pasar por lugares en que hay estacionamientos de camiones, porque no quieren correr riesgo. Y ayer pasó, me dice gente que estuvo en el lugar, que es absolutamente falso que el camionero que tuvo el incidente con sus comillas colegas haya intentado atropellar a nadie, que fue todo lo contrario, que él lo que hizo fue intentar avanzar. No les gustó el que el tipo de camión Ese, el camión que estaba circulando hacía una pega igual a las de los camioneros que lo detuvieron, entonces era como una especie como de competencia desleal. Esto es lo que me dice gente que está en el terreno, y eso me parece que es inaceptable.
La imagen de tomarse una pista es lo más elocuente. Es decir, okay, no voy a bloquear la carretera, pero soy dueño de hacer lo que quiero. Por esta vez, yo así lo leo yo.
Sí.
Por esta vez agradezcan que no vamos a taponer todas las pistas. Pero igual hacemos lo que queremos, que lo que queremos hoy día es taponar una. Es decir, somos dueños de una. Somos dueños de... Y ese es un acto de mucha prepotencia. Punto aparte, yo encuentro que la protesta... No el modo de protesta, la protesta tiene toda la razón, porque pasar por esa zona con esos niveles de inseguridad y con la violencia que hay ahí también habla de que hagámonos cargo no solamente de la prepotencia del que para la carretera, sino sí, de un Estado que es incapaz de normalizar la situación, de pacificar, de hacer juicio, de tener Estado de Derecho. En este gobierno, en el pasado, el anterior, es decir, hay un Estado fallido en la Araucanía para ese orden, para esa área de cosas, ¿no? Para la violencia. Yo he estado comunicado con muchas personas que no conozco personalmente, pero que se han comunicado conmigo por labor periodística, que viven en la zona de la Araucanía y que me cuentan día a día, que he conectado, me han mandado videos, me han mandado testimonios de ellos, que viven una vida que nosotros en Santiago no nos imaginamos, el terror que es no atreverte a salir de tu casa si vives en una zona rural, en muchas partes de la Araucanía. Y el Estado no ha sido capaz de superar ese problema, como sea, ¿no?
¿Y el Estado incluye al Poder Legislativo?
El Estado, todos, no hemos sido capaces, volvemos sobre por lo mismo. Entonces estas personas tienen que trabajar obligadamente allí, y por eso que es justificado protestar. Creo que la manera es muy prepotente en todo caso.
Desconocemos mayores detalles de cómo se está llevando adelante la negociación entre el gobierno y los gremios de los camiones, pero evidentemente que el gobierno ha tratado este tema con mucho paño frío, ¿verdad?, con mucho cuidado y no ha ordenado despejar las rutas de manera, muy aparatosa. Pero me llama la atención que no sepamos de más detalles de cómo se está llevando adelante, qué está ofreciendo, porque como las exigencias, como ya hemos explicado varias veces, son de orden legislativo.
Superan al gobierno.
Superan al gobierno, y aunque no lo superaran, claro, no es algo que se pueda resolver.
Lo superan en capacidad de ejecución. Como que yo te pidiera, a ti que me dieras alas para que yo volara. Pucha, feliz, pero no tengo cómo.
Ahora, ahí hay un pequeño elemento. Yo tengo algo de información. Yo entiendo que el gobierno está trabajando, está a todo costo evitando que las otras dos confederaciones solidaricen con esto. Entonces, un elemento, la no represión tiene que ver con, o la represión, no, la no represión en rigor, tiene que ver con evitar que el paro, que la movilización se masivice, porque se haga inevitable el que las otras dos confederaciones, que tienen grandes problemas entre sí también, que las otras dos confederaciones se vean obligadas a solidarizar con estos con los transportistas del sur. Eso es un elemento importante que ha estado presente. Por otro lado, también yo entiendo que hay un cierto grado de solidaridad o de entender que hay una válvula que se tiene que liberar en la molestia de los camioneros para evitar autodefensas y cosas más violentas de ese tipo, y que esta es una buena forma de hacerlo a un relativo bajo costo. Y el tercer elemento es que yo entiendo que no hay negociación propiamente tal. Lo que hay es la oferta del gobierno a hacer todo lo posible porque se avance legislativamente. Aquí también hay una tercera pata, o cuarta pata, o quinta pata, lo que ustedes quieran, que es la disposición que tienen los carabineros y eventualmente los jefes de fuerza, es decir, las Fuerzas Armadas, a arriesgar su integridad judicial, participando en medidas represivas en contra, ya sea de quienes bloquean las carreteras y queman camiones, como de quienes están hoy día bloqueando carreteras con sus camiones. Y aparentemente la delgada línea roja que se habría puesto es justamente en las interrupciones de carreteras por plazos largos o poner en peligro la red de abastecimiento. Si eso
ocurre, me gusta el término ese, el estrangulamiento de carreteras, no corte
estrangulamiento de carreteras.
No,
claro, que el estrangulamiento llegue a asfixiamiento.
Te deja respirar, pero te hace ver de que respiras con lo mínimo. Por eso, claro, que yo digo que es un acto de prepotencia decir, mira, no tomo la carretera completa porque no quiero, pero podría.
Claro, no porque no pueda. Claro. No porque no pueda. Y ahí, y en ese sentido, como te digo, aparentemente, si hay algo de negociación, más que negociar un cierto acuerdo, es no cruzar esa delgada línea roja de cortar las carreteras y poner en peligro el abastecimiento. Si eso ocurriera, hay mecanismos, pero son complejos, básicamente porque las protestas de los camiones tienen la gracia que 50 personas, que son 50 camiones, ocupan varios kilómetros de carretera, y con la posibilidad inclusive de, si tú los dejas abandonados los camiones, te pases un día completo antes de lograr liberar el paso. Desestrangular, Matías.
Estrangular. 8:16.
Oye, antes de pasar a materias coronavirus, plebiscito, qué sé yo, mencionar algo que va a ser noticia en el día de hoy. Detuvieron al imputado principal por la bomba lacrimógena que le llegó a Fabiola Campillay, que es otro de los casos llamados emblemáticos en el contexto de la protesta social de octubre. Y lo detuvieron, es capitán Patricio Maturana, él ya no está en Carabineros, lo detuvo la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, lo detuvo en Curicó y lo formalizan en el día de hoy. Él fue dado de baja a mediados de agosto, se hizo un sumario administrativo, y ella perdió la vista, el gusto, el olfato en esta situación que ocurrió el día 26 de noviembre del año pasado. Ella iba a la pega, estaba esperando la micro y le llegó esta lacrimógena. Digo, que se están avanzando en varios casos.
Sí, claro, porque
me hizo pensar lo de Gatica el otro día, ¿verdad?
Exactamente, porque tú dijiste el caso simbólico, el otro es Gustavo Gatica. Estos son probablemente los dos casos, y en los dos ya hay estrechamiento en las investigaciones, con particularización de responsables. No hay juicio todavía, pero por eso digo que se particulariza en alguien, y en el caso Campillay y el caso Gatica. Y esas cosas probablemente ayudarán, y yo creo que ahí hay un esfuerzo de apurarse, acelerarse, ayudarán en el evento de que vuelva, por ejemplo, para el propio 18 de octubre, cuando sea el aniversario, y para esas semanas. El que haya juicio, el que se demuestre, el que haya evidencia de que se ha avanzado en la investigación, ya hay eventuales responsables, eso puede ayudar a tener un argumento para tranquilizar las cosas, digamos, y que no esta cuestión quede así en el olvido y en el descampado, que cada uno hace lo que quiere.
Cierto.
8:18.
¿COVID plebiscito?
Sí, COVID plebiscito. Quedó como bastante zanjado de parte de la autoridad de que a las personas que estén activas, que estén con el contagio vivo en el momento del plebiscito, no van a poder ir a votar. Y porque parecía, pese a que el CERVEL intentó y decía que era importante explorar una alternativa, una posibilidad de hacer votos particulares, de hacer votos especiales, llevando a las casas con una previa inscripción de las personas, pero eso requería un montón de cosas. Por lo pronto, un permiso de los afectados y afectadas para que el CERVEL pudiera saber que tú estás infectado para que vayan a tu casa. Eso es lo primero, y eso no está claro, eso no es buena ya primera, porque sabemos que es muy íntima.
Que no estamos, no, solo dice el Nico que no lo estamos escuchando, pero para que vea ahí de reconectarse oportunamente. Es que sí. Para los que lo vemos por pantalla...
Que no se dé cuenta, porque lo bajamos de esa cara.
Que siga hablando, oye, sí. Que es malo. No está escuchando, parece.
Oye, ¿le puedo hacer una pregunta?
Bueno,
sí, dale. Luego te hago una pregunta.
Sí, bueno, ese es el resumen. Como que no hay, es como demasiado encima, demasiado pronto, demasiado rápido, se viene en menos de 2 meses. Y ahora, contactos estrechos, personas infectadas con un PCR positivo, sintomáticos y o asintomáticos. ¿Debiéramos tener una resolución diferente probablemente respecto a los adultos mayores? ¿Eso es algo que se está diciendo que se va a anunciar dentro de las próximas horas o días, de aquí al día domingo, tengo entendido? para que ellos, me imagino que sí, puedan ir a votar. Quizás se levantan las restricciones, ¿verdad?, para aquellas comunas que ya no están en cuarentena, que han pasado la etapa de transición, de manera que los adultos mayores puedan salir ya libremente, las personas mayores de 75 años. Sí se dice que quizás para la siguiente elección, para el mes de abril, se podría instalar un sistema que permita a las personas que están contagiadas poder ir a votar. No sé si eso se va. ¡Llegaste! ¡Hola!
Sí, no, nunca me fue. Siempre lo escuché, sobre todo al río.
Ah, oye, sí, la Consuelo dijo que te estábamos esperando, yo también.
Sí.
Que te queríamos mucho, que eres lo mejor de nuestras vidas.
Lo estaba escuchando todo el día. Oye, no, pero ojo, el tema parece que es bastante más complejo, porque, por ejemplo, habría que hacer modificaciones legales muy importantes respecto de cómo se constituye esta mesa itinerante, por ejemplo. Porque tendría que haber una mesa en la que hubiera un presidente, un secretario, es bastante, tendría que generarse toda una estructura legal que no se alcanzaba a generar, que planteara la existencia de este voto móvil o este cervel móvil, por llamarlo de alguna manera, que además tendría que tener, por ejemplo, planillas distintas. O sea, es muy complejo, de verdad.
Bueno, pero te das más tiempo eventualmente, sí,
hay un elemento que yo entiendo que ha hecho mucha fuerza, y es el tema de la privacidad. Porque efectivamente ustedes saben que ahí está el Estatuto de Derechos y Derechos de los Pacientes, entre ellos está la privacidad del diagnóstico, y por lo tanto el hecho de que la gente tuviera, primero tú lo decías, Consuelo, el que la gente tenga que aceptar que se le informe al CERVEL de su condición, con nombre, apellido, dirección, etcétera. Eso ya genera un problema, básicamente por la certeza del manejo de la información. Y lo segundo,
con un cierto margen, además, como decía Matías, que siempre los PCR de la última semana o dos semanas positivos no van, claro, a alcanzar a entrar en un registro.
Claro, igual que haría gente fuera. Y a eso agregaría además la presión que implica el que va a llegar toda una parafernalia a tu barrio, a tu casa, a tu departamento, y todo el mundo se va a enterar.
Todos de blanco, así en jazz.
Claro, o sea, va a llegar una especie de...
Que no se note que hay una persona...
que pase piola, claro.
Que no se vaya a saber que hay una persona enferma y todo lo demás. Entonces, de verdad es complejo. Y requeriría un... O sea, a mí me decían, yo no sé si estaría exagerando a la persona que me lo comentaba, que habría que modificar como 8 leyes. Y en esa lógica, si no se pueden tramitar las 13 los camioneros en 2 semanas, bueno, menos se pueden tramitar en...
¿Puedo poner un pelo en la sopa? A mí me genera sospecha esto de estar haciendo todas las discusiones, todas las legislaciones en torno a... A la buena onda.
A pensar que la gente es buena.
¿Por qué? A ver, puede ser un poco pesado, que yo no he tenido COVID, pero... Pero ¿por qué todo para el COVID? Es como el niño símbolo hoy día. Voy a ser un poquito pesado, pero ¿por qué es esta movilización tan... Tú fuiste, Consuelo, la que señalaste ayer que el número de los activos, que son 15.000, vamos a suponer 15, 16, que en ese momento van a ser 15, 16.000, tú tocaste, hiciste una comparación que era muy acertada. Es menos que los votos blancos, ¿no? Banco y nulo. La mitad que los blancos y nulos sí, de pasar.
La mitad de los blancos,
oye,
nomás.
Y no movió la aguja. Y no movió la aguja y no pasa nada. Está dentro de las estadísticas el que hayan personas que no puedan votar. Y es como cuando uno le enseña de chico, oye, tú tenías planificado salir, ir a un cumpleaños, ir a una fiesta, tener un partido de fútbol, no sé, ir a un paseo, y amaneciste con fiebre. Bueno, te perdiste el paseo nomás, po. Y no pasa nada. En la vida uno se pasa perdiendo cosas. Y también pasa haciendo otras cosas. Entonces, esta cuestión como que nadie se le atreve a este tema. Y hay que mover las montañas por el
COVID. No, pero yo no lo veo solo desde ese punto de vista. Lo veo también desde el punto de vista de tener una regulación para garantizar, no solo el derecho de alguien que quiere ir a votar, pero garantizar, si tú no haces ninguna regulación, no es que ese día vayan a poner un carabinero en la casa de cada persona que en estricto rigor no debiera salir y debiera estar en cuarentena. Pero tú quieres garantizar un proceso de manera que el resto de los votantes, los que no están enfermos, sí, se sientan seguros para ir a votar, sí. Y también respecto de los vocales de mesa.
Es que la comparación es, por ejemplo, ¿por qué no es tema el por qué no votan las personas que están sometidas a un proceso, las personas que están con prisiones preventivas? ¿Por qué los que están con hepatitis? ¿Por qué los que están con otras enfermedades? ¿Por qué los que tienen alguna minusvalía y no pueden salir a votar y que no tienen ninguna infección, ningún nada, sino que sencillamente no tienen nadie que los lleve en su silla de rueda, por ejemplo, o en su catre clínico? ¿Por qué ahora esta preocupación? Me parece que es como el niño regalón, y soy empático que puedo estar yo perfectamente, o un familiar mío, con PCR positivo en esa época, pero me llama la atención esta movilización, como que o sea, no va a mover la aguja de la elección. Ojalá haya una elección. Yo quiero que haya elección. Quiero que sea lo mejor posible.
Ya, pero ponte que esto no se converse, que no se haya conversado y que todos vayan a votar, todos los que estén enfermos, y después tiene
me parece que no hay priorización en los temas. Me parece que como que es oreja el tema, y hay que poner la agenda, y hay que poner el país de cabeza porque voten 16.000 personas. Puedo ser yo también el que no vaya a votar, y me encantaría ir a votar, ¿eh? Me encantaría, pero si no me toca, bueno, no me toca nomás ese día, pues hay bienes superiores. Me parece sospechoso que por primera vez yo vea que sea tema el que personas que no van a poder ejercer su voto haya que poner de cabeza todo el sistema, desde las leyes, desde el CERVEL, desde la logística, para que voten las personas que tienen o tengamos en ese momento un PCR positivo o estemos contagiados. Me parece sospechoso que por primera vez se hable, no sospechoso de malas intenciones, me parece como tribunero, se dice en el fútbol. Me parece que es otra.
Es la primera elección que tenemos con una pandemia.
Sí, pero que no sea tema las personas que están impedidas de ejercer sus derechos políticos, me refiero. Que es primera
vez. Sería una oportunidad para.
Bueno, no sé. Yo sé que no es muy correcto lo que estoy diciendo, ni es muy amable, y probablemente. Sí, probablemente.
Pero son temas para pensar. Sí. Oye, quería agregar una cosita más sobre COVID, si me dejan. Sí. Y es en relación al último informe de Espacio Público.
¿De la Santa Inquisición?
Ayer. Ah, por favor. Mira, hay harto que agradecer al Espacio Público. No tienes por qué estar 100% de acuerdo, pero ha puesto tema y ha movido la aguja y ha permitido. Instalar otros enfoques en el manejo de la enfermedad.
Me parece una gran organización Espacio Público, pero no estoy de acuerdo con tu análisis. Pero dale.
De eso, bueno, se trata este espacio.
No te cuento.
Cuéntame. Como tú afirmaste que había hecho un gran aporte, yo digo que creo que no ha hecho un gran aporte y listo, quedamos empatados.
Yo estoy en este caso con la Consuelo. Sigamos, 2-1, perdiste. Consuelo. Ah, no, sí, se trata de ganar o perder.
Yo creo que no he hecho eso te iba a decir. Ya, el cuento es el siguiente. Espacio Público siempre pone triple y cuádruple lupa sobre aquellas informaciones donde no, o sea, aquellos datos donde no está toda la información disponible para poder desagregarla, ¿ya? Entonces lo que se pregunta hoy, cizañando podría decir el Nico.
Sembrando la duda.
Sembrando la duda, dice, no sabemos si esto es así, pero pedimos la información para poder chequear que no lo sea. Estamos todos súper contentos porque los casos han seguido disminuyendo, porque hay un montón de test de PCR que se hacen, y sobre todo por la búsqueda activa de casos, ¿verdad? Porque tú tienes dos niveles, por una parte la gente que está con síntomas, entonces le hacen el test y sale obviamente PCR positivo, o población que está en riesgo, las personas alrededor de los enfermos, ¿ya? Eso ha ido bajando, qué sé yo, porque hay menos enfermos. Entonces tú vas a búsqueda activa de casos, B larga a C, y eso ha ido aumentando. Hoy en día estás con más de la mitad de todos los test realizados en el país que son búsqueda activa de casos, ¿ya? Y ahí los porcentajes son bien bajos, ¿ya?, de positividad. Es algo que uno lo tiene que tener contento. Pero lo que dice Espacio Público es, sería muy bueno tener la información sobre dónde se van a buscar esos casos. ¿Dónde se está testeando la búsqueda activa de casos? Y se hace la siguiente pregunta, como se está trabajando mucho a nivel municipal, ¿verdad?, y de consultorio municipal, dice, no vaya a ser que los municipios, que haya municipios que quieren reactivarse, que quieren salir, que quieren cumplir con las exigencias que le impone el plan paso a paso, y estén buscando en lugares donde obviamente no van a encontrar enfermos. Estén buscando en las plazas, en espacios abiertos, qué sé yo. Básicamente dicen, denos la información de dónde se están yendo a buscar los casos en la búsqueda activa, porque donde hay que buscarlos es fundamentalmente en las personas que tienen contactos con enfermos. Entonces dice, ojo, que quizás nos estamos sacando la suerte entre gitanos por eso la positividad sea muy baja.
Esa interpretación es probablemente donde uno entienda que son más economistas que epidemiólogos, que dicen algo que es verdad, pero que no necesariamente tienen la técnica de un epidemiólogo. Te voy a citar en este momento a Rafael Araos, que es el director de epidemiología en este momento, que está a cargo de los números del ministerio, quien yo le hice la pregunta directamente, Y me dice con toda claridad que no es un objetivo bajar artificialmente la positividad. Porque claro, si yo me compro 1 millón de test y los hago en la salida del metro a todos, a troche y moche, con la intención de que yo tenga como 1 millón, entonces me den poco y me baje la positividad, no es esa la intención. Eso uno. Es la consecuencia natural de que al testear más y sobre todo los asintomáticos baja la positividad. Es obvio, ¿no es cierto? Tengo más casos y menos reales, me va a bajar la positividad. Pero es importante, dice, mantener una vigilancia en los sintomáticos. Es la mejor manera de detectar la circulación de otros virus respiratorios. Y eso lo sabes cuando eres epidemiólogo y eres experto en esto, como el caso de Rafael Araoz, y no cuando eres economista que mides números solamente, que es muy útil. Yo estoy de acuerdo que ha sido muy útil en poner dudas. Se hace, lo que me dice Rafael Araoz, que esto se hace en centros sentinelas, ¿eh? Para poder tener clarito lo que se está haciendo. Esto es propio de una pandemia, el probar en otros círculos y no solamente en el estrecho, para ver la circulación de otros. Entonces, pero lo importante es decir que ojo con poner la duda, porque es fácil sembrar la duda. Si es que tú lo estás haciendo porque es técnicamente lo que se hace en el control de una pandemia, o si lo haces para que políticamente tú puedas decir que te ha bajado la positividad. Entonces hay que tener cuidado, porque es cierto que hay muchos más allá de los círculos estrechos. El tema es por qué, y esa explicación me la da directamente el jefe de epidemiología del Ministerio de
Salud. ¿Y esa te la dio ahora?
Sí.
Ah.
Sí. Es hace un minuto. Bueno. O sea, de hecho me dice, ¿me puedes citar?
Excelente. Dile que venga una entrevista, que le hemos pedido tanto.
Se lo agradezco muchísimo. Sí, no es el objetivo, entonces queda claro, bajar la positividad. Sí se hace, pero por razones epidemiológicas, no por razones que algunos podrían creer que es sacar un provecho político. Y es importante, si alguien siempre la duda...
Un provecho político para poder reabrir...
Sí, pero es político al final. O sea, si alguien siempre la duda, es bueno tener...
O no reabrir, pues también es político, claro. No reabrir. Pues. O
como
también
la
es político...
de Maipú, que no quería reabrir.
Claro, o también es político, como algunos dicen, abrir ahora para que tengamos tal desastre en octubre que no haya plebiscito, que se lo dice y se dice públicamente. Entonces, claro, lo que pasa es que en la suposición de intenciones tenemos un problema muy serio. Yo quiero hacer un solo punto. Yo considero que en algunas cosas, sobre todo en la etapa inicial, Espacio Público hizo un gran aporte respecto de poner algunas dudas. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo.
Y presionar para la transparencia de los datos.
Sí, y yo creo que eso es algo que nadie puede dejar de reconocerle. Pero tengo una seria duda respecto a la suposición siempre de la peor intencionalidad, y creo... No estoy seguro, no lo he hecho, no he tenido tiempo y en algún minuto creo que voy a intentar hacerlo. Creo que además en su capacidad predictiva se ha equivocado bastante en términos de las curvas de evolución, del número de contagiados, de la cantidad de fallecidos, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando se ha votado a predictor, la verdad que no le ha ido demasiado bien en términos generales, porque tendría que buscarlo, por ahí lo tengo, pero en la lógica de Espacio Público estaríamos todavía muy lejos del PIC.
Claro, es en lo técnico donde probablemente se caen. El que probablemente los economistas que trabajan allí, los ingenieros, los expertos en números y en estadística, no tienen por qué saber que es un estándar hacer muchos PCRs y no es un objetivo demostrar baja positividad, es un estándar en cualquier epidemia. Y otra cosa que me señala es que hay consenso en el indicador de positividad.
No, lo de hacer muchos PCR no es lo que plantea el informe. El informe dice además, sí, hay interpretaciones, nosotros no queremos decir cuál es, solo decimos que ojalá dieran más datos sobre dónde buscan en la parte de búsqueda activa de casos.
Pero deja la duda de si se están haciendo para bajar la positividad. Deja la duda, sí, porque pone la duda sobre el indicador de positividad.
Dice, están buscando donde saben que no hay. Eso es lo que dice.
Claro, sobre los
me agrega un dato, Rafael Araoz, que quiero transmitírselo a ustedes, que dice, hay consenso en el indicador de positividad, que incluso en e-COVID. Y en el e-COVID, Eduardo Engel forma parte de ese grupo, porque están en la... Esto es una universidad católica, Chile Concepción, y Eduardo Engel forma parte de ese grupo. Entonces hay consenso para aclarar de que no se ponga en duda la positividad, porque si empezamos a poner en duda y empieza a ser parte del discurso político que la positividad hay que dudar de ella, estamos en problema, po, si no empezamos a creer en nuestros propios números.
Sí, porque es importante entender eso, porque cuando se dice que no se está buscando, que se está buscando poco menos que donde se sabe que no hay, es porque se está queriendo bajar artificialmente la positividad. Entonces...
Oye, nos tenemos que ir a la pausa, no vamos a alcanzar a hablar del discurso de Trump, pero sí, increíble que haga, no es obligatorio, en Washington D.C., ayer en la convención, que le habló en la Casa Blanca, que sé yo, habrán visto las imágenes, pero sí, eran más de 1,000 personas, todas sentadas juntitas, casi nadie con máscara.
Es que eso también es
increíble, es increíble.
Eso es parte de su...
No, eso es una señal.
Es parte, es una señal política, absolutamente. Y yo claro, encuentro que Melania vestida de verde era como la salud. ¿Viste que el verde es la señal de la...
El color de la esperanza.
Sí, pues. En todo caso, no es obligatorio la recomendación allá, no te llevan preso, pero como la guía de la municipalidad, de la alcaldesa de Washington D.C., dice que no puede haber reuniones de más de 50 personas, pero no... Es una recomendación que claramente el presidente Trump no siguió.
Es como los camioneros.
8:36. Casas El Canal, ubicadas en Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Conoce el seguro hogar de consorcio y elige el que mejor se adapte a tus necesidades con una completa asistencia domiciliaria para que estés tranquilo y puedas quedarte en casa. Contrátalo en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
¿Están preparados para viajar por Chile a precios únicos? Se viene el Cyber Day 2020 de Mita Rentacar el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Más información en mita.cl.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa,
sí,
nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos.
Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl. Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa?
Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer.
Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Day de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 55% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto.
¿Y cuándo es, doctor?
El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Inscríbete en mita.cl y serás el primero en recibir toda la información.
Ya, doctor, muchas gracias.
Infórmate en mita.cl y sé parte de este gran Cyber Day. Mita Rentacar.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto. Centrarnos en los movimientos que realmente importan. De mejorar el mundo para todos. Más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen. Dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento. Con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Moverse con libertad, actitud y seguridad es lo que muchos buscan, pero pocos entregan. Ingresa en volvohomestore.cl y prepara tu próximo viaje con XC40 a partir de 21.990.000 pesos con financiamiento. Compra y recíbelo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra. 8 de la mañana.
Déjame decirte
perdona.
Bien preparados, bien seguros, bien protegidos. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes, que cuenta con todas las medidas de seguridad para atenderte. Reserva tu hora en clínicauandes.cl.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Y sin perder un minuto, porque no hay mucho que presentar, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Alcaldesa, muy buenos días, gracias por recibirnos.
Hola Matías, hola Consuelo, hola Nicolás, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo está, alcaldesa?
Muchas gracias.
Para no hacer muchas interpretaciones, aprovechando que uno tiene al autor del mensaje, o la autora del mensaje en este caso, ¿cómo podría ser la interpretación más correcta de sus entrevistas y expresiones la última semana en materia política respecto a los dichos por Joaquín Lavín?
Me pasa que nunca he creído en que los programas y las ideas de un conglomerado, de un pacto político, deban acomodarse al candidato. Me parece que no es la forma de definir qué es lo que uno quiere de un gobierno. Me parece que primero el conglomerado se junta, ve más o menos qué es lo que quiere, trata de empezar a armar, ¿no es cierto?, un ideario de qué es lo que podría hacerse que llegasen al gobierno, y naturalmente que el candidato debe acomodarse a ello. En la campaña los candidatos naturalmente tienen ciertas licencias. Pueden no estar de acuerdo con todo, pueden tomarse, pueden abrirse un poco desde lo que quiere el conglomerado, pero eso también tiene que estar conversado, tiene que estar pactado. Porque lo que no puede suceder, ¿no es cierto?, es que el candidato haga o diga lo que quiera y todos los demás tengan que acomodarse hacia ello. Entonces me pasa que yo siento, digamos, que nos fuimos acostumbrando a que Joaquín, que obviamente está muy bien en las encuestas, pudiera hacer y decir cualquier cosa y todos los demás se miraban plop entre ellos, ¿y qué hacemos ahora? ¿No es cierto? Recientemente tuvimos un gobierno donde todos, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, se plegaron en torno a esa candidata. Pero todos vimos los resultados de eso. No fueron buenos, porque al final el candidato debiera ser la cara visible, la cara, ¿no es cierto?, que lidera, pero lo que lidera es un proyecto en común, no es un proyecto propio.
Ahora, esto es algo, alcaldesa, esto es algo que pasó cuando el domingo en la noche, después de... Porque es muy distinto lo que pasa el domingo con la entrevista que le vemos en el Mercurio, donde incluso usted, cuando le preguntan si sería candidata, termina la entrevista diciendo que no, que está concentrada en construir un Chile donde puedan vivir mis nietos, si es que alguna vez los tengo. pero no habla de una... Si una los tiene. Como tirando el mensaje, el recado, pero no, eso haría otro punto.
Ni un mensaje, era nomás.
Me manda punto.
Y pareciera que al día siguiente reacciona a la entrevista que había dado en la tercera, la vi, y luego en la noche en tolerancia cero.
Sí, a ver, las cosas nunca son de un momento para otro. Yo realmente durante mucho tiempo me han preguntado si yo sería candidata, y yo siempre dije no. Joaquín es el que está mejor posicionado, hay que plegarse todos detrás de él, y esa fue mi posición durante muchísimo tiempo. Se fueron acumulando cosas, y finalmente yo sentí, y yo creo que esta fue efectivamente la gota que rebasó el vaso, lo de la socialdemocracia, porque encontré que ya había cruzado un límite que ya no estaba dentro de lo tolerable. Y no es que porque al final uno dice, pero ¿sabes qué más? ¿Esto hasta dónde puede llegar? Porque cuando uno ya dice, mira, ya crucé los límites de lo... O sea, todo el mundo sabe... A ver, no todo el mundo sabe, los chilenos, mucho, la mayoría, yo creo que no tienen idea de lo que es la socialdemocracia, y tampoco les importa demasiado. Y está bien, porque lo que ellos, la inmensa mayoría de los ciudadanos, lo que quiere es una mejor calidad de vida, punto. No están en estas cosas ideológicas. Pero cuando uno ha estado en la política durante mucho tiempo, uno sabe que al final uno se para, ¿no es cierto?, en la solución de los problemas, en cuáles son los problemas que plantea, etcétera, desde alguna posición. Y hay una diferencia, naturalmente cada vez menor, entre lo que es una economía social de mercado y una socialdemocracia, pero no son lo mismo. Entonces, cuando uno ya está dispuesto a cruzar ese tipo de frontera, yo digo, ¿sabes qué más? Párele. A ver, ¿qué somos nosotros? ¿En qué creemos? Pongámonos de acuerdo. Y después entonces que el candidato, la candidata, lo que sea, se amolde un poco a cuál es esa visión. Yo estaba viendo cada vez mayor incomodidad en mucha gente de nuestro sector. Incomodidad que en general, en Chile se habla en los pasillos nomás, ¿no? Yo sentí que ya era el momento de no seguir hablando en los pasillos.
A ver, pero Evelyn, usted apunta un punto relevante que tiene que ver con su propio conglomerado, el propio grupo en el que usted participa, como diría en Argentina, su propio espacio político. Porque uno empezaba a escuchar, y es, me imagino que eso es a lo que se refiere, en los pasillos, cada vez más a gente no necesariamente militante, pero sí que históricamente ha estado en el sector, diciendo, nunca más voy a votar por un candidato que no me represente 100%. Y en alusión directa al presidente actual, a Sebastián Piñera, a quien en su sector muchos todavía no consideran como alguien 100% propio. Y había una crítica muy fuerte y eventualmente las desviaciones hacia el centro o a la centroizquierda de Joaquín Sabín lo que estaban haciendo era alejar a una parte importante de ese electorado que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero perder la elección, pero con mis ideas, a ganarla con ideas de otro y con gente que finalmente no va a cumplir. Y eso estaría abriendo un espacio a José Antonio Kast, que sí es el representante de la ortodoxia de derecha, de la ortodoxia de derecha. Ese es el elemento motivador de su téngase presente en términos de obligar a Lavín a ir hacia un centro y por lo tanto convertirse en un candidato válido y no dar por sentado que tiene el apoyo del sector por sí y ante sí, dado su gran caudal de votos.
Sí, Nicolás, yo creo que efectivamente nadie puede dar por sentado nada. Nosotros estamos teniendo en este momento, por ejemplo, una división bastante grande dentro de nuestro sector entre la prueba y el rechazo. Ahora, si tú vas, por ejemplo, al fondo de qué es lo que piensa la gente que aprueba y qué es lo que piensa la gente que rechaza en nuestro sector, yo estoy hablando de nuestro sector, uno ve que al final se parecen harto. En el fondo, yo conozco muchos que dicen apruebo, pero para cambios no refundacionales, o sea, manteniendo las bases, ¿no es cierto?, de este proyecto que nos ha permitido un tremendo salto adelante como país. Y otros que dicen, yo rechazo, pero tengo claro que se requieren algunos cambios en la Constitución. Si tú dices al final, hay tanta diferencia en ambas posturas, no debiéramos, en vez de estar concentrándonos en si yo apruebo o rechazo, no debiéramos estar concentrándonos en cuáles cambios nosotros sí creemos que hay que impulsar y otros cambios que por ningún motivo debiéramos aceptar. No debiera ser esa la discusión. Entonces, cuando yo veo también a un candidato que se abre y se abre, pero sin conversarlo previamente, sin avisar previamente, sin tener, ¿no es cierto?, una conversación colectiva, porque al final, ¿no es cierto?, los conglomerados, los partidos, los candidatos a diputados, los candidatos a senadores son parte todos del proyecto. El proyecto no puede ser hecho o diseñado para la comunidad de una determinada persona. Eso no existe. Y entonces, efectivamente, lo que sucede cuando una persona, sin consultar ni a los diputados, ni a los senadores, ni a los que piensan y que generalmente han votado por nosotros, llega y empieza a abrirse y a correrse cada vez más al centro y finalmente cruza una barrera que ya es ideológica, uno dice, ¿sabes qué más? Ya no más.
Evelyn Matthei.
Pero ya no más, a una costa del riesgo de perder un buen candidato, Evelyn.
Ah,
París bien vale una
segura,
misa.
Yo estoy segura, no, París no vale una misa. Ah. Puede que tú tengas un éxito de corto plazo, pero finalmente, ¿de qué te sirve haber ganado un presidente si finalmente no tiene el Congreso que lo respalde? Porque finalmente, ¿no es cierto?, sobre todo en un sistema presidencial como el que tenemos, en que el presidente puede ser de un signo y las mayorías del Congreso pueden ser de otro signo, que es lo que no pasa en el sistema parlamentario, naturalmente, finalmente ese gobierno no puede gobernar, ese presidente no puede gobernar. Entonces, me pasa, digamos, que esta cosa de que París vea mal una misa, claro, cuando tú eres parte de una dinastía, ¿no es cierto? Vas a ser heredado por tus hijos, vas a ser rey. Acá no es así, tú ganas una elección y puede que finalmente el resultado sea bien desastroso. Evelyn, que fue lo que sucedió efectivamente, ¿no es cierto?, con el anterior gobierno.
Evelyn, ¿cuánto de todo lo que hemos escuchado de usted la última semana es un téngase presente y cuánto es una decisión real de efectivamente dar un paso adelante e ir a una competencia? ¿Lo vamos a ver o es una acción política?
No, yo ya di el paso adelante. A ver, quiero ser súper clara. Yo nunca he sido más feliz en un trabajo que siendo alcaldesa de Providencia. Me encanta. Estamos haciendo planes fantásticos en materia de educación, en materia de ecología, en materia de cuidado del agua, en materia de arte y cultura. En muchas cosas estamos haciendo cosas súper... Me tienen muy motivadas. Pero finalmente, ¿no es cierto?, cuando uno... para mí, yo quisiera ser candidata nuevamente a Providencia. Y lo que, mientras tanto, me gustaría es que pudiéramos construir este relato común, este proyecto en común, y finalmente veamos quién es la mejor persona, ¿no es cierto?, para liderarlo. Lo que no estoy dispuesta a aceptar es que finalmente todo un conglomerado tenga que ir acomodándose a lo que se le ocurre ese día al candidato presidencial. Así no se hacen las cosas. Este es un trabajo de equipo, este no es un trabajo de llanero solitario. Los llaneros solitarios pueden tener éxitos que son efímeros, pero finalmente terminan dinamitando los partidos y dinamitando las coaliciones. Así que eso de verdad, y por eso que soy muy clara, yo soy muy feliz donde estoy, pero si finalmente se decide que yo soy la mejor persona, ahí voy a estar. O sea, no les quepa ninguna sola...
No, pero ¿va a tomar acciones o va a esperar que la vayan a buscar aquellos que crean que es mejor seguir adelante con las convicciones?
Obviamente que voy a tomar acciones. Obviamente que voy a tomar acciones.
¿Cómo cuáles y cuándo?
Como por ejemplo, tenemos que empezar a ver cómo se va a designar el candidato. O van a ir dos o tres a la primera vuelta. Son cosas que hay que empezar a conversar.
Claro, esa era mi pregunta. Si se imagina entonces una primaria primero dentro de la UDI para que la UDI vaya con un candidato,
no,
una primaria de Chile Vamos.
Yo creo que debiera ser una primaria de Chile Vamos o derechamente que vayan dos o tres candidatos a la primera vuelta.
Aunque sean del
que
mismo
no
partido.
No, definitivamente.
Yo creo que aquí lo lógico es tener una primaria dentro de Chile Vamos. Eso es lo que a mí me parece que es lo más razonable.
¿Ha podido conversar con Joaquín Lavín sobre estos temas? Porque al final son bien profundos y son dos figuras muy importantes en la derecha.
Yo creo que vamos a tener que conversar pronto, por ahora no he conversado, pero yo creo que además hay que conversar con Renovación Nacional, hay que conversar además con Evópoli, hay que conversar con gente que es independiente pero que es importante, y también hay que conversar con mucha gente que era de la UDI y que hoy día está en Cast. Partido Republicano. También hay que conversar con ellos.
¿Eso incluye a Cast o son la gente que está con Cast?
¿Perdón?
¿Eso incluye a José Antonio Cast?
Obvio, hay que conversar con él también. Ahora, lo más probable es que con algunos sencillamente no se lleguen a acuerdo. Está bien, pero se conversa.
Evelyn, yo antes de irme una dudita, porque vi que no hay claridad, yo sé que no es lo relevante, pero quiero saberlo. ¿Usted se aprueba o rechazo?
Mira, lo que me pasa es que yo de verdad no quiero más divisiones. Lo que yo quiero, acá nadie es traidor. Ni los que aprueban son traidores, ni los que rechazan son unos retrógrados.
Estamos todos de acuerdo en eso, clarísimo. Todos legítimos.
Por lo tanto, ¿sabe lo que me pasa? No. Yo no voy a decir cómo voto, porque okay. No quiero más un país de blanco o negro. Acá lo que, en vez de estar con slogans, que pareciera en lo que nos hemos acostumbrado a debatir en Chile, o sea, en Chile ya no se debate, son puros slogans. Pues yo digo, ¿por qué no nos tratamos de sentar todos juntos, los que aprueban y los que rechazan, pero que pensamos parecido? Y vamos viendo cuáles son las cosas en las que creemos y cuáles no. Yo creo que eso es lo más razonable. Tratar de unir y no tratar, ¿no es cierto?, de ser chorito porque yo voto así y no, estos son traidores porque votan así. Ese no es el mundo real. Yo creo que los chilenos son mucho, mucho más sensatos que como para estar con un simple apruebo de rechazo. Yo creo que hay cosas que los chilenos valoran de la actual Constitución y yo creo que hay otras cosas que los chilenos efectivamente quieren cambiar de la actual Constitución. Y ese es el tema de fondo.
Evelyn Matthei, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, Evelyn.
Un gusto saludarte.
Muy bien.
Bueno, gracias, buen viernes y buen fin de semana.
Habla Messi hoy.
¿Ese es tu panorama del fin de semana?
No, ese es el nervio que tengo. Eso es lo que me tiene.
Habla Messi hoy.
Basta, algo
no,
más.
Habla Messi hoy. Habla Messi hoy. Vamos a
¿Hay
ir a.
¿Quieres decir algo más? Habla Messi hoy. Gracias. Con eso me voy a finalizar.
Me parece. ¿Y qué va a decir, Matías?
Bueno, eso es lo que el planeta está en vilo.
El planeta está en vilo.
El planeta fútbol. Gracias, fútbol.
Chao, oye, hay una cosa de Puerto Ideas muy buena que tú querías comentar con solo, ¿no?
No sé si seguimos al aire. Ya estoy confundida.
Parece
seguimos
que no.
Aire, ¿no?
Nos vemos el lunes.
No,
nos vemos
el lunes. Que... No sé.
Chao. Háblame así hoy.